Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, alabamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad a tu pacto y a tus promesas. Te damos gracias por el Salvador Jesucristo que murió en la cruz para que tú justamente nos salvaras, nos perdonaras, nos restauraras. Te suplicamos en esta mañana que al considerar nuevamente este salmo, tú nos enseñes cómo tratar bíblicamente con nuestro pecado. Te suplicamos que esta manera de actuar nos lleve a conocer más tu bendición sobre nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia. Amén. Un área de gran conflicto y perplejidad para el cristiano es la presencia y la manifestación del pecado remanente en su vida. Liberación completa y perfecta de la presencia del pecado no ocurrirá hasta que el creyente llegue al cielo. Aunque Dios da un nuevo corazón al creyente y lo libra del dominio absoluto del pecado para que pueda obedecer y servir al Señor, esto no significa que el pecado ha desaparecido completamente de su vida. Todavía hay un remanente de pecado en el creyente contra el que el creyente tendrá que luchar el resto de su vida. En el Salmo 51, Dios enseña cómo debemos tratar con el pecado. ¿Cómo debemos tratar con el pecado? Debemos hacerlo como David lo hizo. David no trató el pecado de una manera trivial y superficial, sino en una manera profunda y cabal, como Dios manda en su palabra. El deterioro, la inmadurez y la infidelidad de muchos que profesan conocer al Señor se debe a que no tratan el pecado según la palabra de Dios. Su confesión de pecado es muy superficial. Esta confesión revela que ellos no ven la seriedad del pecado. Tratan el pecado como si fuera una omisión de algún detalle de etiqueta o la infracción de los modales en la mesa. El pecado no es cualquier cosa. El pecado es algo muy serio. Y es muy serio porque se opone al gobierno, a la ley, al carácter de Dios y a la misma persona de Dios. Si hemos de tratar el pecado como Dios manda en su palabra, no sólo tenemos que refugiarnos en la misericordia de Dios como ésta se revela en la persona y obra de Cristo, tenemos también que confesar el pecado según las instrucciones que Dios nos da en su palabra. La oración penitente de David presenta los elementos esenciales de la confesión que Dios requiere de aquel que busca el perdón de Dios por su pecado. Y esto se aplica no solamente al creyente, se aplica también a aquel que es un incrédulo. La confesión de pecados es una condición necesaria para que el pecador pueda recibir el perdón y sea restaurado a una relación correcta con Dios. Tan pronto como David buscó el perdón de Dios, lo vemos confesando su pecado. David dijo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones», versículo 3, «porque yo reconozco», es decir, yo confieso mis transgresiones, «y mi pecado está siempre delante de mí». El pecador arrepentido confiesa sincera y abiertamente su pecado. Hoy vamos a considerar los elementos esenciales de la verdadera confesión de pecado. Pero antes de mencionar y estudiar estos elementos, debemos tratar algunos asuntos preliminares sobre la confesión que espero que corrija algunos errores sobre este tema. En primer lugar, la confesión sincera busca principalmente el perdón, la reconciliación y la vindicación de la justicia de Dios. Queridos hermanos, no importa cuánto el tiempo pase, mientras estemos aquí, tenemos que tratar continuamente con nuestro pecado. Y una de las maneras que Dios dice que tenemos que tratar con nuestro pecado es confesándolo. Confiesas tú tu pecado como Dios manda. ¿Qué debemos tener en nuestras mentes mientras confesamos a Dios nuestro pecado? Pues la confesión sincera busca principalmente el perdón, la reconciliación con Dios y la vindicación de la justicia de Dios. El objeto principal del pecador arrepentido no es que Dios le libre del pecado, no es que Dios le libre del castigo que merece por su pecado. En otras palabras, el pecador arrepentido quiere que Dios lo restaure a la comunión que él antes gozaba. Además, él quiere declarar que Dios es justo en sus juicios. Cuando el pecador confiesa su pecado, él reconoce que lo que Dios dice sobre su comportamiento pecaminoso es correcto. Y que la disciplina o el castigo de Dios por el pecado cometido es justo. Esto es lo que David reconoce cuando dice: contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Según David, las amenazas divinas contra él y el castigo que incurrió por su pecado eran justos. Dios le dijo a David: «Porque has matado a espada a Urías heteo, y has tomado su mujer para que sea mujer tuya, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa». y de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 12. Al oír estas cosas, observen, David no se quejó, ni pensó mal de Dios, ni pensó mal del profeta Natán, sino que David reconoció que Dios era justo en todo lo que declaró y sin reproche cuando él juzgó a David. La confesión de pecado, que busca principalmente el perdón y la vindicación de la justicia de Dios, es una evidencia del verdadero arrepentimiento. ¿Quieres tú conocer si en verdad estás arrepentido de tu pecado? Pues oye bien lo que la Biblia enseña. Aquel que busca principalmente el perdón y la vindicación de la justicia de Dios es la persona que verdaderamente se ha arrepentido de su pecado. Su arrepentimiento le lleva a buscar el perdón, la reconciliación con Dios y, sobre todo, que el nombre de Dios sea vindicado. Sentir remordimiento, pesar interno o una inquietud tras una acción propia censurable no es prueba de un verdadero arrepentimiento. Judas sintió remordimiento por su traición. Sintió un gran pesar tras aquella acción propia censurable que hizo. Sin embargo, este pesar interno no es prueba de que él se arrepintió, pues la Biblia dice, fue y se ahorcó. Tampoco el llorar por las consecuencias de nuestro pecado es necesariamente una prueba de un verdadero arrepentimiento. Esaú lloró, pero sus lágrimas no procedían de la tristeza que sentía por haber pecado contra Dios. Él lloró porque había perdido la bendición de su primogenitura. Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17. Cuando David se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado para confesar su pecado, su preocupación principal no fue que Dios le librara del castigo que merecía, sino que Dios le concediera el perdón y que el nombre de Dios delante del mundo fuera vindicado. Básicamente, David dijo, «Oh Señor, vengo delante de ti con un corazón quebrantado a confesar mi pecado. El motivo principal de mi confesión no es que tú quites o alivies mi castigo. El objetivo principal de mi confesión es la reconciliación y reconocer que tu evaluación de mi conducta es justa, tu juicio es justo. Por tanto, yo quiero que el mundo conozca que tus juicios severos contra mí no se deben a alguna injusticia de tu parte, ni alguna falta en tu bondad o carácter, sino a mi pecado y rebelión contra ti. Es mi deseo que cuando los hombres vean tus juicios caer sobre mí, ellos teman tu nombre y no se atrevan a pecar contra ti. Muy diferente a la clase de confesión que hoy se hace. ¿Por qué? Porque el pecado se toma como algo trivial y ligero, no con la seriedad con que lo debemos tomar. Aquellas personas que se preocupan más por las consecuencias de su pecado que vindicar la justicia y la santidad de Dios, no entienden contra quién han pecado, no entienden la seriedad o gravedad de su pecado y las implicaciones del mismo. Tales personas no se han arrepentido. Cristiano, cuando tú pecas, ¿cuál es la motivación principal de tu confesión? ¿Ser librado del castigo y de las consecuencias de tu pecado? ¿Que no sufra tu reputación? ¿Que no seas avergonzado? Si esta es la motivación principal de tu confesión, tú no te has arrepentido de tu pecado. Un alma verdaderamente arrepentida confiesa su pecado, principalmente para obtener el perdón, para reconciliarse con Dios, de manera que pueda tener una comunión íntima, real, vigorosa y creciente con Dios, y confiesa su pecado para vindicar el nombre y el honor de Dios. En segundo lugar, la confesión de pecado no es una causa meritoria, sino que es una condición necesaria para que Dios conceda el perdón. La confesión de pecado no es una causa meritoria, sino que es una condición necesaria para que Dios conceda el perdón. Por más sincera y pública que sea la confesión de pecado, esta no se convierte en un mérito que obligue a Dios a perdonar el pecado. Aunque el pecador confiese su pecado, todavía merece el castigo que incurrió su pecado. Aunque Acán confesó su pecado, aún así Dios lo castigó severamente. Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Y Josué, versículo 25, y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy, y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreados. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Ven, hermanos, ven, amigos, aunque Acán confesó su pecado, su confesión no lo libró del castigo que él merecía por su pecado. Aunque cada criatura tiene la obligación de confesar su pecado a Dios, su confesión no es una causa meritoria que obligue a Dios a perdonarla. Por otro lado, Dios no perdona al pecador sin que éste confiese su pecado. Aunque la confesión de pecado no es una causa meritoria, Dios no perdona al pecador hasta que él confiese su pecado. Proverbios 28, versículo 13. La confesión, amigo, querido hermano, aún para ti, que has gustado de la salvación de Dios, como David gustó, la confesión para ti y para mí no es una opción. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ah, pero tú dirás, eso es un asunto del Antiguo Testamento. No. Es una verdad, es un principio inflexible en lo que respecta a Dios en el ejercicio de su misericordia. Por esta misma razón, Juan el apóstol, en lo que respecta al pecado, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué demanda Dios que el pecador confiese su pecado? Porque la confesión es una condición apropiada para Dios conceder su perdón. Esta condición magnifica el gobierno justo y santo de Dios. En esta confesión, el pecador admite y reconoce su culpa. Por medio de esta confesión manifiesta su arrepentimiento y expresa su deseo profundo de que Dios lo perdone. Además, la confesión o el reconocimiento del pecado conduce al cristiano a una santificación mayor. Aunque la confesión de pecados no es una causa meritoria, es una condición absolutamente necesaria para que el pecador pueda obtener el perdón divino y sea restaurado, en el caso del creyente, a la comunión que anteriormente gozaba con Dios. Sin confesión no hay perdón, pues escrito está, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios no se manifiesta a expensas de su justicia. La consecuencia del pecado siempre es el castigo. La paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cómo puede Dios castigar el pecado y aún así perdonar al pecador que confiesa su pecado? Dios lo hace por medio de un sustituto. Él envió a su Hijo a tomar una naturaleza humana. Él envió a su Hijo a esta tierra, a este mundo, a tomar el lugar del pecador para sufrir el castigo que el pecador merece. De esta forma se satisface la justicia de Dios que demanda la muerte del pecador. La satisfacción de la ley justa de Dios permite a Dios perdonar al pecador arrepentido que confiesa su pecado. Por otro lado, la confesión del pecador debe ser sincera y genuina. Dios no otorga el perdón a aquel que no confiesa su pecado de esa manera. Si Dios perdonara a aquel que no confiesa ni se aparta sinceramente de su pecado, entonces Dios extendería su misericordia en un modo que socavaría su gobierno, su ley, su autoridad sobre los hombres. Además, los animaría a seguir en sus pecados. Dios no muestra su misericordia de esa manera. La confesión sincera busca principalmente el perdón y la reconciliación y la vindicación de la justicia de Dios. En segundo lugar, la confesión de pecado no es una causa meritoria, sino que es una condición necesaria para que Dios conceda el perdón. En tercer lugar, la confesión de pecado no obliga a Dios a eximir a sus hijos de la disciplina paterna. La confesión de pecado no obliga a Dios a eximir a sus hijos de la disciplina paterna. A veces Dios, por varias razones, permite que el creyente arrepentido sufra alguna de las consecuencias de su pecado. A veces Dios disciplina a sus hijos para vindicar y honrar su santo nombre delante del mundo. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 12 al 14, hablan de ese asunto. Cuando Dios disciplina a sus hijos, lo hace también para santificarlos. Juan, capítulo 15, versículo 2, declara: todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. A veces Dios permite que el creyente arrepentido sufra las consecuencias de su pecado para que los demás no se animen a pecar. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Aunque David confesó su pecado, Dios permitió que él sufriera algunas de las consecuencias de su pecado. Esto santificaría a David, le infundiría el temor que le impediría cometer adulterio nuevamente. La vara de la disciplina que vino sobre David vindicó el nombre de Dios, pues mostró que Dios no es indiferente al pecado de sus hijos y que Él no aprueba el pecado de ellos. Porque has hecho esto, la espada no se apartará de tu casa. Dios toma nuestro pecado en serio. Muchas veces nosotros no tomamos el pecado seriamente y volvemos a hacer lo mismo, lo que no debíamos hacer. Y esto se convierte en un patrón, en algo muy arraigado en nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios para sacar ese mal? Aunque Él nos perdona cuando pedimos perdón, Él permite que algunas de las consecuencias de nuestro pecado vengan sobre nosotros para que veamos que el pecado es algo duro, ofensivo, malo y pecaminoso. Y así no volvamos a hacerlo. Después de aquella gran transgresión que David cometió, Él cometió otras transgresiones, pero nunca más se atrevió a tomar la mujer de otro hombre. La confesión sincera busca principalmente el perdón, la reconciliación y la vindicación de la justicia de Dios. La confesión de pecado no es una causa meritoria, sino que es una condición necesaria para que Dios conceda el perdón. La confesión de pecado no obliga a Dios a eximir a sus hijos de la disciplina paterna. Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado no las sufrimos inmediatamente. Muchas veces el pecado cometido, las consecuencias del pecado cometido, no las sufrimos inmediatamente. David comenzó a conocer las consecuencias de su pecado cuando su hijo murió, pero años más tarde otras cosas sucedieron en su hogar. Y David reconoció que estas consecuencias se debían a lo que él años antes había hecho. Hay veces que los cristianos piensan que porque Dios les ha perdonado, Dios no debe permitir que ellos sufran las consecuencias de su pecado. Y se sorprenden, hasta aún contienden con Dios cuando comienzan a sufrir las consecuencias de su pecado. Cuando comenzamos a conocer en nuestra propia experiencia, aún en nuestros propios cuerpos, las consecuencias de nuestro pecado, no debemos inculpar a Dios, sino que debemos bajar nuestra cabeza y reconocer que lo que sufrimos se debe a lo que nosotros hicimos. Y en ese momento en que estamos conociendo ese sufrimiento por causa de lo que hicimos, debemos ser prontos a reconocer la justicia de Dios. No tanto que Dios nos libre del asunto, sino que Dios sea vindicado. Señor, esto que hoy sufro se debe a lo que hice años antes. Me muestra lo malvado y lo terrible del pecado. Gracias, Señor, porque no me ha sucedido algo peor. tú eres justo, tú eres justo. Ahora también en ese instante podemos decir, Señor, recuerda lo que tu palabra dice. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y aun cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, si venimos delante de Dios, Dios sabe cómo menguar ese sufrimiento con su misericordia. Grande es la misericordia de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. La confesión de pecado no obliga a Dios a eximir a sus hijos de la disciplina paterna. En cuarto lugar, la confesión verdadera y la oración son compañeras inseparables. La confesión verdadera y la oración son compañeras inseparables. La oración es el medio que el alma arrepentida usa para confesar a Dios su pecado y comenzar a vindicar la justicia de Dios. El Salmo 51 es una oración que David eleva a Dios. En esta oración él reconoce su culpa y confiesa que la evaluación de Dios y su declaración sobre la conducta de David son justas. Este reconocimiento implica también que cuando Dios afligió a David, no fue por capricho, sino porque David lo merecía. De manera que a través de la oración, el pecador arrepentido da fin a toda queja que cualquiera pudiera levantar contra Dios que le impugne de injusticia. Dios no castiga por capricho. Cuando lo hace, es porque el hombre lo merece. Entonces, ¿por qué se queja el ser viviente cuando Dios lo castiga? Él no tiene razón para pensar mal de Dios. El castigo que sufre debe llevarle a reconocer su culpa. La oración es el medio que Dios dio para que el alma arrepentida confiese su culpa y declare la justicia de Dios. Es el medio que Esdras y Daniel usaron para confesar el pecado. Esdras, capítulo 9, versículo 13, dice: y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Daniel, capítulo 9, versículo 7. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá. Tuya es la justicia. He aquí este hombre que confiesa el pecado de su pueblo. Tuya es la justicia, oh Señor. ¿Y qué medio usa para confesar a Dios su pecado, el pecado de la nación? La oración. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nuestros reyes, y de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque hemos pecado. Estos males que han venido sobre Judá sobre los hombres de Judá, sobre nosotros como nación, es algo que merecemos por nuestros pecados nacionales. Y Dios es justo en haber permitido estas cosas. Por tanto, nuestra es la vergüenza. Queridos hermanos, al concluir este año que ha pasado, debemos nosotros reflexionar, meditar y pensar en nuestras vidas como individuos delante de Dios, como hombres y mujeres delante de Dios. Debemos considerar nuestras acciones. Debemos meditar en la manera en que hemos vivido durante este año. Al final del año, debemos evaluar nuestras vidas delante de Dios a la luz de lo que su palabra enseña y requiere de nosotros. Y si encontramos que hemos pecado, debemos correr a la fuente, a Cristo. Debemos confesar nuestro pecado a Dios. En estos días, cuando la gente es más sensible al nacimiento del Señor Jesucristo, porque llegó la Navidad y quieren celebrar la Navidad, es importante que nosotros no olvidemos por qué el niño Jesús nació. No debemos tratar con nuestro pecado, aparte de la realidad del nacimiento, el ministerio, la vida, la muerte y la resurrección y exaltación del Señor Jesucristo. Porque aquel Dios que nos llama a confesar nuestro pecado ha provisto todo lo necesario para que nuestra confesión sea oída y Él pueda perdonarnos. Entonces, demos gracias a Dios en este día, que Dios ha hecho en Cristo una abundante provisión para nuestro pecado. Por consiguiente, no debemos encubrirlo. Sino confesarlo, con la confianza que aquel que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oremos. Padre, nos acercamos a ti al final de este año, para darte gracias por las múltiples bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas. Al considerar nuestras vidas delante de ti, delante de tu ley, nos encontramos faltos. Somos lo que tú dices que somos. Somos pecadores. A pesar de tantos privilegios y bendiciones, tenemos que reconocer que hemos pecado contra ti. No te hemos servido, ni amado, ni buscado como tú demandas de nosotros. Aún confesamos nuestro pecado como iglesia. ¿Cuántas cosas hemos hecho que no deberíamos haber hecho? Perdona nuestros pecados como iglesia, como líderes de esta congregación. Perdona el pecado de tu siervo por sus pecados cometidos como cristiano, como esposo, como pastor y como ciudadano de esta nación. Ten misericordia de nosotros. Gracias porque en Cristo hay perdón y hay limpieza. Gracias por ese don inefable, gratuito de tu gracia. Te suplicamos tu bendición sobre nosotros, que tú nos perdones de nuestros pecados y nos limpies de toda maldad, y que el conocimiento de tu perdón, de que tú has sido vindicado, nos lleve nuevamente a servirte como debemos, anime nuestros corazones a ser fieles a ti en estos días y en este nuevo año. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.